selección mexicana viaja a Panamá con la baja de Jonathan Dos Santos por lesión.
Cuando estuvimos con Erickson, muchos lo criticaron, pero fue uno de los entrenadores importantes en la selección que empezó a llevar jóvenes. Giovanni Dos Santos, Carlos Vela y algunos otros más. Yo veía entrenar a Vela.
Wenger afirmó que Vela podía ser goleador en la Premier League. Y Pavel Pardo también habló sobre Carlos Vela.
Una muy linda fiesta y felicitaciones al presidente, a Jesús, a todo el grupo Pachuca. La verdad que muy contento de haber participado.
Es un gran reconocimiento y no se nos debe de olvidar de saber buscar en el pasado todo lo que se ha hecho bien para que nos inspire a estas nuevas generaciones que hoy están jugando fútbol.
Haber presenciado por primera vez este evento, la verdad que me fue gratificante porque nunca lo había experimentado y todo lo que me podía haber contado Jesús en lo que ellos hacían, verlo y estar presente fue más impactante.
Escuchamos a Gerardo Martino, a John de Luisa y a Palermo, el técnico del equipo del Pachuca. 12 nuevos miembros en el Salón de la Fama. Tomás Boy no se presentó porque el mundo no lo merece. No sé. Baldelli y Shield, managers del año en las Grandes Ligas.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 13 de noviembre de 2019. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, Heriberto, un gusto saludarte. Estuve pendiente de la ceremonia del Salón de la Fama. Me dio mucho gusto ver a figuras, no nada más nacionales, también internacionales presentes. Como decías, no estuvo presente Tomás Boy. Mejor se hicieron un lugar en su agenda personajes del fútbol mundial como Javier Zanetti, como Arrigo Sacchi, para sí estar presente. Me da mucho gusto este tipo de esfuerzos. Sé cuál fue su gestación. He sido parte del comité de votación, he sido parte también de los conductores y creo que es un esfuerzo muy loable que se sigue haciendo con la misma seriedad, cada vez mejor año con año y que van por la décima ceremonia dentro de 364 días.
Personajes mucho más importantes que Tomás Boy han asistido sin problema alguno, con humildad, con ubicación, a la ceremonia de investidura del Salón de la Fama. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Buenas tardes. Yo lo vi un poquito por televisión, no, nunca he asistido a ninguna, no conozco ni el Salón de la Fama. Entonces, realmente vale, puedo hablar muy poco porque...
Te lo recomiendo ampliamente.
Sí, vale, no lo conozco.
Es un gran esfuerzo y hecho con mucha seriedad.
Sí. La ceremonia estuvo bonito, estuvo padre todo. Me dio mucho gusto ver a Tomás Balcázar. Lo quiero entrañablemente a Tomás.
Sí, claro.
A Luchita, a su esposa, luego a los papás de Chichero también, a Chichero Grande, a su mamá, a su hermana también. Me dio mucho gusto verlos ahí.
Por supuesto, y sí, como apunta Ciro.
Ya que Lalo Hernández no nos deja verlos en persona, bueno, al menos los vi en tele.
Así es, hemos estado varias veces también en la conducción y claro que es verdad, como apunta Ciro, que está muy bien organizado. Un gran evento. Y mientras tanto, Jonathan Dos Santos queda fuera de la selección mexicana por lesión en el músculo abductor derecho. Paco Gabriel está en la caja de bateo, a punto de entrar también.
Completando el doble play.
Y en esta tarde vamos a ir con León Lecanda con la información de Jonathan, pero eso será después del corte. Por lo pronto, Carlos Rodríguez, el jugador del Monterrey, toma el lugar de Jonathan Dos Santos, que lamentablemente se lesiona. Es el segundo lesionado para esta convocatoria. El primero fue Irán Mier. Toma su lugar el joven Sepúlveda, defensa del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que es del agrado del técnico Gerardo Martino y que lloró literalmente cuando se enteró que iba a formar parte de esta convocatoria de la selección mexicana, primero para el partido del próximo viernes allá en Panamá. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula. De regreso en ESPN Radio Fórmula, ya con Paco Gabriel. Paco, buenas tardes.
Ya formamos el cuarteto.
El cuarteto, ¿vienes de los capitanes?
Sí, buenas tardes, Héctor.
Es el de Liverpool, pero
sí, no. Exacto. Si no es
Fuentevella.
Pero casi.
El cuarteto de Liverpool, del que es seguidor y redento Héctor Huerta.
Sí.
Tiene una colección extraordinaria de objetos, discos, memorabilia, figuras, bueno, tazas. De los Beatles, sí, Héctor Huerta, por si no lo sabían.
Me gusta.
Vamos contigo, León Lecanda, buenas tardes. Jonathan, fuera de la convocatoria.
¿Cómo estás, Beto? Sí, saludos. Esa es la noticia de este día. El jugador del Galaxy de Los Ángeles, que por una lesión en el aductor de la pierna derecha, ocurrida ayer en el entrenamiento a puerta cerrada en el centro de alto rendimiento, ha quedado fuera de la concentración del tricolor luego de la resonancia magnética a la que fue sometido el día de hoy. Beto, Charlie Rodríguez, como bien has mencionado, de Rayados de Monterrey, toma su lugar en el tri mayor. De hecho, ya estaba trabajando con la selección sub-22 bajo las órdenes de Jaime Lozano, así que estaba concentrado en fecha FIFA con selecciones menores, pero ahora ha emprendido el viaje junto con el resto del equipo hacia Panamá. De hecho, el vuelo está saliendo en este preciso momento, Beto, un charter. No vimos a la selección por ningún lado, ya tienen esos accesos garantizados por las zonas restringidas o zona de hangares a la que los periodistas no podemos acceder, pero bueno, lo que sí sabemos es que ya están a bordo del avión, a punto de salir o incluso ya despegando hacia Ciudad de Panamá.
Correcto, León, vamos a ver qué equipo para Martino, considerando que Jonathan seguramente hubiera sido titular, que Mier posiblemente hubiera sido titular. Vamos a ver quién acompaña a Moreno eventualmente en la defensa central del equipo mexicano para el partido de este viernes allá en tierras canaleras.
Y por supuesto, considerando que Edson Álvarez en realidad ya no cuenta como un defensa para Gerardo Martino, sino como un mediocampista, que es la zona además en la que se viene desempeñando en su etapa en el Ajax de Holanda y también en sus últimos momentos con las Águilas del América. Así que por ahí tiene varias alternativas, pero bueno, tendrá que ser un México que demuestre su superioridad en la cancha como lo hizo en la primera fecha FIFA en octubre ante sus dos rivales, Bermuda y Panamá.
León, te saludo con mucho gusto. Como hace rato te pregunté en Fútbol Picante 1, te pregunto hoy también, ya un gran reportero me acaba de informar el nombre de este sacrificado, un gran reportero que se llama León Lecanda, me informó que Andrés Mateos es la persona que fue sacrificada de parte de la Selección Nacional, que era parte logística, sacrificada por el asunto este del brunch de Nueva York. ¿Tú tienes confirmado, León, que es una medida disciplinaria la no convocatoria tanto del Chicharito como la de Miguel Ayun y probablemente hasta la de Marco Fabián?
Sí, Héctor, gracias por el reconocimiento. Este chico, Andrés Mateos, trabajaba en el equipo de logística de Raúl Méndez, que es el gerente de operaciones y logística de la selección mexicana, y es el que, después de una investigación interna que se inició por órdenes del presidente, el ingeniero John de Luisa, y también, por supuesto, por parte del cuerpo técnico de Gerardo Martino, quien se encuentra como probable responsable de haber ayudado a las peticiones de los jugadores de registrar en el vuelo de regreso de San Antonio hacia la Ciudad de México en la fecha FIFA de septiembre a estas dos chicas con las que habrían salido los jugadores. No solamente son los únicos involucrados, ellos tres que has mencionado, ¿no? Chicharito, Layún y Fabián, sino también Héctor Moreno y Guillermo Ochoa. Ahora, la realidad es que estos otros jugadores están siendo considerados y solamente hay tres que no han vuelto a la selección mexicana después de ese momento, que son Chicharito, Layún y Fabián. Lo que sí te puedo decir es que en el caso de los dos primeros es una situación disciplinaria. Solamente Gerardo Martino sabe cuándo los va a volver a convocar a selección mayor, pero sí los ha encontrado como los principales responsables de lo que sucedió en selección mexicana. Más allá de sus horas libres, los jugadores pueden seguir argumentando que estaban en su tiempo de descanso y que no violaron un código disciplinario, pero la situación de este joven, que era parte del equipo logística y que perdió su trabajo por presuntamente haber apoyado en este registro del vuelo, es lo que, bueno, ha molestado en términos generales a Federación Mexicana de Fútbol y, por supuesto, al Tata.
León, muchas gracias por la información.
Saludos, buenas tardes. Solo agregar, Beto, hace unos momentos llegó Paula Espinosa, la clavadista ya reconocida como Premio Nacional al Mérito Deportivo en este 2019. Ella en camino a disputar en Tokio 2020 sus quintos Juegos Olímpicos. Vamos a ver si más adelante en ESPN Radio Fórmula podemos presentarles algunas declaraciones que nos ha dado hace unos instantes.
Excelente, muy oportunas. León, una de las grandes deportistas mexicanas de los últimos tiempos. Buenas tardes y gracias a León Lecanda. La selección mexicana va a Panamá, mientras que Rubén Blades, el emblemático cantante panameño, viene a México, aficionado a los deportes, para presentarse la próxima semana en un gran concierto. Habrá que ver si jugadores como Antuna, como Macías, eventualmente Paco, ante la ausencia de Jiménez, desde luego Pizarro, pueden aparecer en un equipo mexicano interesante contra Panamá el próximo viernes.
Sí, yo creo que el Tata Martino puede hacer una buena combinación, particularmente el juego contra Panamá. Panamá, si no le gana a México, está fuera del no tendría el pase directo al hexagonal final. Sí. Tendría que eliminarse previo a ese hexagonal con diferentes países del área. Así que es importante para Panamá, va a ser un partido muy serio y yo creo que el Tata podría aprovechar para hacer varias combinaciones. Yo veo muy interesante lo que puede hacer en defensa, en el medio campo, adelante, tomando en cuenta quizás que gente como Macías, como Antuna, están buscando el propio Romo.
Romo podría jugar, claro, con
consolidarse
Moreno.
Con esta oportunidad, sí, que les han dado, ¿no?
Está Gallardo, está desde luego Chaca Rodríguez también, sí, por afuera, en la defensa del equipo mexicano, seguramente para el viernes.
Sí, siempre he pensado que en la medida de que tengas competencia interna en un equipo, en una selección nacional, a fin de cuentas los resultados serán mejores. Si los jugadores que tienen más trayectoria, más experiencia, que se sienten más consolidados y que hoy están excluidos por la razón que sea de la selección nacional, pues hoy otros reciben la oportunidad, otros recibirán los minutos y tienen la oportunidad de ir sumando enteros para poder disputar esos puestos. Si la federación, el Comité de Selecciones Nacionales hizo una investigación y el personaje que le costó su trabajo fue responsable de esas irregularidades, pues me parece entonces correcto que se, claro, marquen precedentes y que se tomen acciones de acuerdo con esas irregularidades que se presentaron.
Sí, y también dejarlo pues claro, porque León es un tipo que investiga muy bien, dejarlo claro que es un asunto disciplinario y, sí, que está marcando una pauta de lo que va a ser la gestión del Tata Martino, y lo cual es muy importante, Beto.
Claro.
Que se establezca de una vez que el Tata Martino va a tener un lineamiento de disciplina que no se va a romper y que no va a permitir que se rompa, ¿no?
Exacto. León Lecanda confirma que es una medida disciplinaria la ausencia de Chicharito Hernández y de Layún de la selección mexicana. Ya está en Panamá Mauricio Imay. Mau, adelante, buenas tardes, gusto en saludarte.
Hola Beto, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Sí, esperando a que llegue la selección mexicana, lo estará haciendo alrededor de las 8 de la noche, tiempo local. Al hotel de concentración estarán llegando entre las 9:15 de la noche para cenar y posteriormente descansar. Mañana ya el entrenamiento, el reconocimiento de cancha al estadio Rommel Fernández, y ahí habrá conferencia de prensa con Gerardo Martino y un futbolista. Seguramente se le cuestionará al respecto al técnico de la selección mexicana, como ya se le hizo en la fecha FIFA anterior, y ha sido muy claro, ¿no? El técnico argentino, de mi boca no van a escuchar nunca argumentos extradeportivos. Lo mismo repitió hace unos días el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el ingeniero John de Luisa. Por eso yo creo que es muy bueno que en las próximas horas escuchemos a los jugadores, a los involucrados, ¿no? Que den la cara y que expliquen si ellos ya fueron notificados de esta sanción, si alguien ya ha hablado con ellos, llámese el técnico, el auxiliar, el director deportivo, que es Gerardo Torrado, o hasta el propio presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Creo que es lo único que nos falta, ¿no?, en esta historia que ya bien resumía León Lecanda.
Sí, y seguramente los demás jugadores tomarán nota al saber que hay sanciones disciplinarias para dos consagrados, como son Javier Hernández y Miguel Ayun, según informa León Lecanda, y ahora lo confirmas, Mau, allá en Panamá. ¿Qué tan probable es que Jiménez sí pueda jugar el viernes en el eje del ataque mexicano?
Es muy probable, Beto. Sobre todo surgía esta duda, ¿no?, desde el sábado, cuando lo vimos salir por lesión de cambio allá con su equipo, el Wolverhampton, después de haber marcado un gol y sabiendo que llegó a la concentración del equipo mexicano todavía presentando esa molestia. De acuerdo a lo que me cuentan es que Gerardo Martino a lo largo de las últimas horas, los últimos días, ya pudo trabajar con Raúl Alonso Jiménez al parejo del grupo, así que creo que tiene muchas posibilidades de tener minutos el día viernes aquí en Panamá. Les cuento, la gente está muy desanimada respecto a su selección, ellos creen que van a perder y feo el próximo viernes. no encuentran argumentos futbolísticos para poder pensar o poder imaginar en el escenario ideal que le puedan competir a la selección mexicana y que, como decía Paco, obtengan los puntos suficientes para estar en el hexagonal final. Están muy molestos con la gestión del Cholo Gallego y de los futbolistas pensando ya en cerrar un ciclo como lo es Román Torres.
Saludos, Mau. Y justamente en relación a este tema venía mi pregunta, o va mi pregunta. Leo algunos puntos de vista, como el de Ricardo Phillips, que dice textual: el Mundial de Rusia nos hizo daño. Apenas el 11 de octubre del 2017 se decretaba día de fiesta nacional por la clasificación a la Copa del Mundo. 2 años después, el panorama es muy contrastante en Panamá. De los puntos de vista que has recogido, que ya has escuchado o leído, ¿cuál es el que destacas para explicar lo que está ocurriendo con Panamá?
Bueno, esa declaración la acabamos de escuchar hace unos minutos con Felipe Baloy, un referente del fútbol panameño. Ciro, te mando un fuerte abrazo. Un referente del fútbol panameño estuvo platicando con nosotros el día de hoy en el Fútbol Picante y nos decía lo mismo: nos hizo daño el haber calificado una Copa del Mundo en vez de utilizarlo como una plataforma para seguir creciendo, para ver por el desarrollo del fútbol panameño. Bueno, pues él achaca mucha de esa responsabilidad a los directivos que actualmente encabezan la Federación Panameña de Fútbol. Dejaron de trabajar, dejaron de hacer cosas, se conformaron con haber calificado.
Perdona interrumpirte, Mau.
Perdieron el control.
Perdona interrumpirte. Vamos a ir a una pausa. Seguimos contigo desde Panamá en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
En el Azteca se tuvo la oportunidad de ganar el partido, pero bueno, también hay que entender que México hizo su partido también, de que hizo su cosa y al final tuvieron su oportunidad y la concretaron. Pensar de que en casa estar positivo y pensar de que se puede sacar un resultado favorable, ¿no?
Tenemos la obligación de ganar, sí o sí. Creo que la selección está obligada a ganar por los puntos que necesitamos. Yo creo que tenemos un buen grupo, estamos entrenando muy bien y esperemos el día viernes hacer un buen partido y que las cosas nos salgan de la mejor manera.
Escuchamos a Joel Bárcenas y Román Torres del equipo de Panamá y seguimos, Paco, con Mauricio Imay en la línea telefónica.
Sí, Mau, un abrazo a la distancia. Yo percibo, y quiero que me lo confirmes o no, al grupo con la misma ilusión desde la primera convocatoria. Y creo que ha sido uno de los méritos del propio Tata Martino. Quiero escuchar tu opinión al respecto. Sin importar el rival, sin importar el torneo, la ilusión que tiene el futbolista cuando es llamado a la selección del Tata Martino está ahí, ¿no? Intacta, y eso no sucedía en otras épocas, ¿no?
Perdón, Paco, perdón que te interrumpa. Aquí estoy saludando a Blas Pérez, uno de los referentes.
Salúdamelo, por favor.
Juan Pachuca.
Sí, claro.
Un abrazo. De liga, sí. ¿Coincido con él? No coincido.
Sí, yo era el director deportivo de Pachuca. Sí, coincidimos.
A ver, bueno, pues aquí te lo dejo en la línea.
Ah, perfecto. Paco. Perfecto, Mau, excelente. Blas, un abrazo a la distancia, un histórico futbolista panameño que ahora, perdón, ves los toros desde la barrera. Olé. Y que pues estás en una etapa donde ya te toca ver las cosas a la distancia y en un equipo de la selección de Panamá que no atraviesa su mejor momento, Blas.
¿Cómo está, Paquito? Un saludo acá de Panamá también, un abrazo, gusto escucharte. Y bueno, como lo dices tú, me toca ver los toros detrás de la barrera, de una manera diferente, con otro panorama y sufriendo, como se dice. Aquí estamos siempre apoyando a la selección, como siempre lo he hecho, con mucho orgullo, a mi país. Pero bueno, aunque la situación no es fácil para nosotros, el camino no es fácil, pero aún así tenemos que seguir dando el apoyo a los muchachos que vienen, una nueva camada, un nuevo proceso y bueno, esperemos que esto pueda mejorar, ¿no? Por el bien del fútbol panameño.
Oye, Blas, a ver, ustedes en la selección estuvieron muy cerca de ir al Mundial de Brasil 2014, que concretaron una gran eliminatoria para ir al Mundial por primera vez allá en Rusia 2018 y pareciera que eso les cayó de peso. En lugar de que pudiera haber sido un envión anímico o el punto de inflexión decisivo para el crecimiento del fútbol panameño, ¿lo ves así?
Por esta parte de la vida.
Bueno, yo creo que al final nos hizo como un poco de daño el ir al Mundial, porque en realidad no cambió nada, empezando con el tema de aquí, de la liga, de la misma liga de Panamá, que realmente no ha visto un cambio así como para el bien. Yo creo que nos hizo falta, o como que nos agarró en la felicidad y pensábamos que iba a ser un tanto fácil. No hubo este tipo como de planificación para poder seguir ese camino largo con este tema del cambio de esquema para poder llegar a hexagonal y el tema del ranking FIFA. No hubo esa capacidad de salir adelante con ese tema. Entonces ahorita nos está quedando grande el camino, y por eso digo que no nos quedamos en la felicidad más que nada.
Blas, qué gusto saludarte y muchas gracias por tomar esta llamada. Saludos para toda Panamá.
Un abrazo a todos y muchas bendiciones. Saludos.
Igualmente para ti. Y volveremos con Mauricio Imay.
Sí.
Mau, muchas gracias por la información desde Panamá.
No, al contrario, Beto. Al contrario, un fuerte abrazo desde Panamá. Y bueno, pues seguiremos aquí al pendiente de todo lo que suceda en torno a este compromiso del próximo viernes.
Perfecto, gracias Mauricio Imay allá en Panamá.
Sí, Blas Pérez, yo de director deportivo en Pachuca y en León, lo tuve en los dos equipos. Un extraordinario delantero, muy competitivo, muy solidario con los compañeros, un tipo de mucho carácter y que consiguió la proeza, esta gesta heroica de ir a la Copa del Mundo con el equipo panameño. Yo quería en el tema anterior, si me permiten, Beto, en el tema de la indisciplina, que de repente creo que en México se exagera o se piensa que se manejan las cosas peor que en cualquier otro lugar. Acabamos de ver lo que sucedió en Inglaterra, ¿no? Sí. Con Southgate y con Sterling.
Sí.
Bueno, y lo mal que se manejó. Porque al final, cuando supuestamente habían arreglado las cosas entre el técnico y el jugador, de todos modos, Southgate salió a decir que iba a castigar a Sterling cuando habían acordado otras cosas. Sí. No siempre se manejan, o sea, no es que en México se maneje peor que en cualquier otro lugar, ¿eh?
Sí, no nos gustaría que pasara, ¿verdad?
No nos gustaría, por supuesto.
No es un tema que debería agradarnos, claro. Pero la selección chilena se destrozó por la indisciplina. Acuérdate aquel choque de Vidal que estrelló su Ferrari.
En pleno torneo.
En pleno torneo, en plena Copa América.
Copa América, sí.
O sea, se ha visto, Argentina también ha tenido problemas, Estados Unidos igual, Inglaterra ha tenido, Italia ha tenido problemas, o sea, lo de Francia en el Mundial de 2010 está,
sí, con el técnico,
está dentro del técnico. O sea, será. Sí, claro, uno no quisiera, pero si ahora...
Es repetitivo también, ¿eh?
Sí, aquí
pasa
sido,
cada rato.
Aquí el asunto de las fiestas y la falta de control de eso, y yo creo que muchos jugadores que son de la generación que va saliendo también tendrían que hacer un análisis de conciencia muy profundo, ¿no? Para saber si...
Son referentes, son ejemplos.
Y muchos de ellos ya casados, muchos de ellos ya con obligaciones familiares, muchos de ellos que un asunto de esto te causa una bronca familiar, quieras o no.
Claro.
Y, es un problema.
Y sí me parece importante que se investigue y se sancione,
sí,
internamente,
claro,
punto,
claro,
ya.
Claro.
Pero entonces que se tome...
Se marque una línea, ¿no?
De hacia dónde, sí, vamos. Y que se respete.
Vamos, exacto.
Porque ya ocurrió también con Corona por otros motivos y ahora claro, esto, ¿no?
Claro.
Adelante.
En la línea telefónica está Álvaro Dávila. Álvaro, qué gusto saludarte. Paco Gabriel, Héctor Huerta, Ciro Procuna y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
Bien, muy bien, encantado de saludarlos, saludos a todos.
Igualmente, saludos. Álvaro, ¿cuál es tu opinión sobre el desempeño del Morelia en este torneo?
No, mira, la verdad estamos muy contentos, muy entusiasmados, tuvimos un arranque pues muy incierto, con un buen trabajo del señor Torrente, pero que no teníamos resultados, y haber tomado la decisión de cambiar el técnico y sobre todo de haber podido coincidir con Pablo Guerre en el momento de que él podía venir también, siento que nos ha salido bien, estamos muy contentos con su trabajo, contentos con los resultados y viviendo una experiencia diferente de cómo se como la veíamos al principio del torneo.
¿Qué es lo más importante que Guede vino a aportar a este Morelia que está cerca de una recta final donde puede aspirar a cosas importantes?
Mira, yo creo que han sido varios factores. La disciplina, la exigencia, la competencia y bueno, y los conocimientos que tiene para analizar al rival y proponerle los partidos. Siento que tiene, va acoplando cada juego, depende cómo él analiza al rival y eso le ha funcionado con nosotros, sus resultados son muy buenos. Entonces digo, sí, son varios factores los que le ha aportado al grupo.
Álvaro, un abrazo. Ciro Procuna, ¿qué tal?
Ciro, ¿qué tal?
Gusto en saludarte. ¿Qué también le hizo a tu grupo desprenderse del Atlas y enfocar todas las baterías nada más en Monarcas? ¿Sí se vio beneficiado Morelia por este movimiento?
Pues no te lo sabría decir si es exactamente por el desprendimiento, ¿no? Pero pues han coincidido varios factores. Nosotros hemos estado exclusivamente centrados en nuestro proyecto. Lo que ha pasado con los otros equipos del grupo, bueno, pues ha sido, lo hemos visto desde afuera, ¿no? Pero no estaría muy seguro de decirte que eso nos ha beneficiado. Yo creo que ya se venía haciendo un trabajo, y pues hoy han coincidido las cosas.
Álvaro, un gusto saludarte, un abrazo a la distancia. Me consta toda la pasión y el trabajo que llevas en el equipo desde que iniciaste como líder de este proyecto. Ya fuiste campeón, han pasado momentos complicados de diferente índole. Hoy veo un equipo con mucho empaque, veo un equipo muy competitivo. Y yo te preguntaría, Álvaro, ¿estás o tienes en mente la ilusión de ser campeón?
Por supuesto.
¿La has dejado alguna vez de lado o sigue ahí y la tienes en mente como siempre?
No, yo creo que el que no piense en ser campeón no debería de participar en un torneo o en una temporada. Por supuesto que la tengo y la comparten conmigo toda la gente de la institución, y por supuesto los jugadores y cuerpo técnico. Es algo que es natural aspirar a ello, ¿no? Es la máxima recompensa que puede tener alguien que participe en una competencia.
Correcto. Álvaro, vamos a tener que ir a un corte comercial en un momento más. Te pediríamos si nos pudieras permitir continuar con la charla después de la pausa.
Sí, por supuesto que sí, Alberto.
Muchísimas gracias. Álvaro Dávila, el día de hoy, con este enroque que se hizo tras dirigir durante muchos años, más de 15, al Morelia en la parte presidencial del equipo, y después ya como cúpula del grupo que maneja clubes dentro de la primera división del fútbol mexicano. Muchas cosas que preguntarle a Álvaro importantes después de la pausa, y por lo pronto quisimos abrir con este tema de un Morelia que realmente ha hecho un muy buen trabajo y que desde que llegó Guede se fue para arriba.
Estaba virtualmente clasificado. No jugaba mal Monarcas. Yo creo que inclusive con su anterior técnico algunos resultados no reflejaban lo bien que habían jugado en el terreno de juego, pero pues con merecimientos no llegas muy lejos, y lograron los resultados en esta segunda gestión durante este semestre.
Y no siempre se tiene la fortuna, ¿no?, cuando cambias de técnico, de que las cosas vayan bien.
Pocas veces.
A veces va para mal, ¿no?, las cosas. Y en este caso es muy notorio el cambio de un entrenador al otro, muy notorio
resultados,
por los resultados.
Sí, definitivamente. Claro. Y el funcionamiento también. Sí, sí. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de miércoles en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Álvaro, me da mucho gusto saludarte de nuevo. Te preguntaría, porque yo recuerdo que cuando hiciste el cambio de técnico, mucha gente te criticó porque ni siquiera le daban, como decías tú, siquiera denme el beneficio de la duda para que Pablo Guede pueda trabajar y demostrar que es un técnico competente. Ya ves que muchas veces se cambia de técnico y no se tiene la fortuna que has tenido tú, porque realmente desde que él llegó el Morelia cambió, pero de la tierra al cielo realmente, ¿no?
Sí, la verdad sí, fue una decisión, pues a veces digo, más bien se tomó de diferentes aspectos y controvertida, ¿no?
Sí.
Nosotros teníamos la confianza en Pablo porque de hecho sí hemos estado en contacto con él desde hace prácticamente más de un año, pero bueno, él tenía otros compromisos y se fue a dirigir Arabia, en fin, y, pero siempre muy afines y muy en contacto. Entonces, sí era una carta con un cierto riesgo, pero que teníamos mucha confianza y parece que nos está saliendo hasta ahorita, ¿no? Y esperemos que así siga.
¿Y tú cómo ves al equipo? ¿Tan motivado como para llegar lejos en la liguilla? Porque yo creo que ya con la diferencia de goles que tienen, los puntos que tienen, ya sería digamos, una desgracia mayúscula que no calificara, ¿no?
Exacto, sí, son más de 10 goles los que necesitaríamos que llevamos de ventaja.
¿Y son los dos equipos?
Yo los veo súper metidos y motivados a los jugadores. La mayoría de ellos han transcurrido por periodos difíciles y sienten la gran oportunidad de regresar y ser tomados en cuenta, porque pues a veces trabajaban duro y los resultados no se dan, ¿no? Y pues eso, aparte de la frustración, del desencanto, yo creo que hoy ven una gran oportunidad de aparecer, están disfrutando el fútbol y eso los tiene muy motivados. Yo los veo muy bien.
Álvaro Dávila, presidente de Monarcas en ESPN Radio Fórmula. Álvaro, te quiero preguntar de otro tema. Me parece muy relevante tu opinión con tantos años que llevas en el fútbol. Hace algún tiempo se aprobó la regla de pagar para no descender. Pagó Lobos, poco después desapareció. Pagó Veracruz y la historia la conocemos. ¿Coincides con que ha sido una de las peores ideas en la historia reciente de la Primera División?
La intención creo que era muy buena. Era, de alguna manera, proteger ciertas franquicias que son muy importantes en el medio y el lograr tener 20 equipos. Creo que después no ha salido como lo pensamos o hubiéramos querido que saliera, ¿no? Pero sí, creo que es una decisión desafortunada.
Álvaro, ¿tú estás a favor de que Fidel Curi se vaya o se quede en el fútbol mexicano?
Mira, yo creo que Fidel Curi tiene la gran oportunidad de Veracruz de solventar sus adeudos y comprometer lo que viene al futuro, o sea, garantizarlo más bien. Entonces, si él hiciera eso, a mí me gustaría que se quedara porque creo que es un daño fuerte al fútbol el desafiliar un equipo. Ahora, si él no cumple con las exigencias que están marcadas, pues creo que entonces sí tendría que ser desafiliado, porque ya no se puede estar también jugando y poniendo en riesgo pues a jugadores, a los demás equipos y a toda la imagen del fútbol mexicano. Pero bueno, él tiene una oportunidad de aquí al 2 de diciembre y creo que pues ojalá la usara bien, ¿no?
Otro tema importante es el de la multipropiedad. ¿Qué opinas sobre su existencia y qué futuro le ves a esta multipropiedad en el balompié mexicano?
Mira, la multipropiedad, que de alguna manera la hemos vivido, creo que se ha dado por circunstancias, hasta de los mismos dueños, o sea, ajenas, perdón, porque no hay los grandes intereses en invertir en el fútbol. O sea, tú dices que quieres vender una franquicia, pues quiero ver dónde están los compradores, porque la verdad, no hay como un buen ambiente o un buen prestigio para invertir en el fútbol, ¿no? Entonces, pues algunos creo que se ha manejado bien, porque creo que no ha intervenido para nada lo deportivo ni se han tomado ventajas de ninguna manera. Y ojalá hubiera inversionistas, que aparecieran inversionistas diferentes para que cada quien tuviera un solo equipo, pero las circunstancias no han sido esas y es un tema complicado, pero creo que hasta ahorita ha sido la manera de mantener algunas franquicias todavía dentro del fútbol mexicano.
Álvaro, ¿tú sigues en el Comité de Desarrollo Deportivo?
Sí, ahí estamos.
¿Sigue siendo parte? ¿Y qué acordaron el pasado 3 de noviembre que se juntaron en la federación? ¿Acordaron realmente echar al Veracruz o fue solamente versión que se coló ese día?
No. Es que ahí ese no es tema de ese
comité.
De ese comité. Eso tendrá que ser en la asamblea que está plantada.
Es que el señor Bonilla comentó algo de eso, de que el Comité de Desarrollo Deportivo había analizado el caso y que lo turnaron a la Secretaría General para la Secretaría General continuara la investigación y le pidiera las garantías a Curi, ¿no?
se nos dio un informe más o menos, o sea, más que informe, sí, nos informaron en qué situación estaban, pero eso se tiene que decidir en la asamblea del 2 de diciembre, 2 o 3 de diciembre, no me acuerdo, pero no es un tema deportivo ahí de ese comité que para eso se junta, a ver, para temas de calendarios y cosas así más deportivas.
Oye, Álvaro, yo te preguntaría de últimamente con situaciones que se han dado, ¿no? Y fuertes, lamentables, el problema en San Luis, en el partido entre Querétaro y San Luis, el tema de Veracruz y cómo se ha manejado ese tema hacia afuera. ¿Le preocupa a los dueños, a los que invierten en la liga, la imagen que este tipo de situaciones da hacia afuera?
Sí, por supuesto que sí, Paco. Sobre todo la de la violencia, pues creo que es algo que tendría que estar completamente erradicado de nuestros estadios, ¿no? Yo quiero darle el beneficio de la duda a San Luis, que como una plaza que acaba de ascender a primera división, quizá no contaba con los parámetros necesarios de seguridad, o la planeación, porque pues ya los que tenemos más tiempo en eso, te puedo decir, nosotros llevamos años sin un incidente serio, ¿no? Fuerte. Pero creo que eso es base también en la experiencia. Y a lo mejor yo quisiera pensar que esto de San Luis fue que nos tomó un poco de sorpresa, pero claro que nos preocupa muchísimo, sobre todo lo de la violencia, ¿no?
Álvaro, hace un momento le decías a Beto que no hay gran interés por invertir en el fútbol. Veo que hay interés no solamente mercado local en México, también en Estados Unidos. Existen derechos de televisión, existen inclusive algunas otras áreas de oportunidad como el streaming, que es algo que está cambiando los hábitos de consumo. ¿Por qué no hay tanto interés en invertir en el fútbol?
Bueno, en invertir, en comprar equipos.
Comprar, sí, exacto, sí.
Yo creo que...
¿Tiene que ver con el modelo económico de la liga?
Yo creo que sí se tiene que avanzar mucho en todo lo que es el modelo económico y quizá lograr otro tipo de alianzas, pero seguramente los probables inversores han estudiado y han visto que es una inversión de riesgo. Y pues no, siento que no les llama la atención, ¿no? Pero básicamente es el riesgo, tu capital o tu inversión depende a veces de muchísimos factores, no solamente económicos, sino deportivos o circunstanciales, ¿no? Las inversiones en jugadores que se lesionan o el fútbol es poco predecible, ¿no? Y yo creo que hay muchos empresarios que no les gustaría tomar ese riesgo.
Álvaro, muchas gracias por tomar esta llamada.
No, gracias a ustedes, los felicito, gran mesa, y les mando un abrazo con mucho afecto.
Muchas gracias, Álvaro.
Un abrazo, Álvaro.
Que vaya muy bien, buenas tardes. Y tenemos estas fotografías,
nos sorprendió.
De Fidel Curi.
Sí, nos sorprendió hoy el Instagram de Fidel Curi. Digo, yo de curioso ando siempre...
Curioso.
Observando.
Claro.
Y ahí está Falcao, brasileño.
Claro, ahí en medio.
Paulo Roberto. Medio,
y está Antonio Caliedo. Y mira esta foto, es el Golden Foot. Es la entrega del premio a Luka Modric, que es un premio que se entrega desde hace 17 años. Se entrega al mejor jugador mayor de 29 años. Y entonces pues lo han recibido gente como Cavani, Casillas, Buffon, Eto'o, Iniesta, Drogba, Totti, Ronaldinho, en fin. Y lo entrega una agrupación que no tiene nada que ver con la FIFA, otra agrupación, lo hacen en Mónaco. Y uno de los invitados fue el señor Curi.
O sea, qué contrastante aquí, situación. Lo traen de encargo.
Acá lo trae todo el mundo como piñata. Y allá lo invitan, ahí está con su esposa. O sea, parece un grupo... Además es de caché la cosa.
Las viandas, sí. Como debe ser.
Y es la 17ª edición. Y pues ahí aparece pues con personalidades del fútbol.
Sino garnachas no había en la gala.
No había.
Exacto.
Y Luka Modric fue el premiado en este año. Y lo invitaron a él, fíjate nomás, del fútbol mexicano es el único invitado.
Qué contraste.
Qué cosa tan curiosa, ¿no?
Contraste tremendo.
¿Qué festivales vas tú?
Es que nadie es profeta en su tierra.
Parte de la cultura gastronómica nacional.
No, pero curioso, ¿no?
No, claro, por supuesto.
Aparece ahí.
Nada. Bueno, seguramente ya hay recursos para pagar todo lo que debe en los tiburones, ¿no?
Ese es otro punto importante.
El viaje tuvo que hacerlo y pagarlo, ¿no? Seguramente.
O
a lo mejor fue invitado y no tuvo que pagar nada. ¿No?
Vamos al gotero informativo de ESPN Radio Fórmula. Ahí está
Zanetti.
Sí, desde luego. Pardo, Sacchi. gente importante del fútbol que fue inducida el día de ayer al Salón de la Fama del fútbol mexicano.
Raymond Popa, Pele Vargas, Arrigo Sacchi,
Más Balcázar,
entre otros. Batistuta, Deschamps.
Rayados presentó su nueva playera para el Mundial de Clubes en Qatar, con el cuello redondo, una manga larga, tecnología tipo mesh en la espalda para dar una mejor transpiración.
Un azul más celeste, ¿verdad?
Como las rayas de antes, ¿no? Del Monterrey de los 70 y 80.
Sí, sí, sí. Aunque menos oscuras.
Bonito uniforme. Un poco menos oscuras, exactamente. David Villa, el famoso guaje, anuncia su retiro del fútbol, uno de los grandes futbolistas que ha tenido España en los últimos años.
La joya de mareo, ¿no?
Correcto. El 18 de diciembre a las 8 de la noche será el partido del Clásico Español, según confirma la Liga.
Pospuesto por los incidentes que había en Barcelona.
Exactamente.
No se podía jugar.
Esta inconformidad política, social, allá en el territorio catalán. Mbappé quiere jugar el campeonato de fútbol de los Juegos Olímpicos de Tokio.
Dale edad
para lo que sea.
Ni refuerzo necesita ser, dale edad.
Hay medios que hablan hoy mismo de que pudiera ir al Real Madrid.
Curioso que Vela y Chicharito no quisieron ir, ¿verdad?
Eso llevo escuchándolo hace 2 años.
Rafael Nadal derrotó a Medvedev en el ATP World Tour Finals. Diem le ganó a Djokovic en Londres, por su parte, y avanzó en el torneo de la capital de Inglaterra. Verdugo, también del suizo Federer, es el primero en lograr las semifinales este año y se ha convertido en el primer austríaco en conseguirlo desde que el torneo añadió esta ronda en 1972. La selección mexicana de béisbol cayó y todavía no tiene el pase asegurado para el torneo beisbolero de los Juegos Olímpicos del año que viene.
Colin Kaepernick ayer hizo pública una invitación a los 32 equipos para una prueba que llevará a cabo, en la que estará él presente para ser evaluado en sus cualidades físicas y ser entrevistado en caso de que algún equipo esté interesado. Tiene 32 años de edad, tiene 3 años de inactividad Colin Kaepernick. Por calidad y por otros motivos es que no ha recibido otra oportunidad. Discutible si está entre los 32 mejores quarterbacks que puede haber en la Unión Americana, pero bien podría tener al menos un lugar entre los suplentes. El tema es que esto ya tomó otros tintes y por eso es que lleva tanto tiempo fuera de este negocio. Entonces, en unos días yo tengo curiosidad de saber quiénes se van a presentar a esta evaluación a la que ha hecho pública una invitación.
Por ejemplo, en Miami, rápido, ¿en Miami o en los Bengalíes de Cincinnati no podría jugar?
No, yo te digo, él es lo más parecido que hay hoy a Lamar Jackson.
Mira.
Y hoy no tienes un quarterback semejante como hasta para que tú mismo entrenes y te prepares durante la semana para enfrentarlo. Kaepernick sería un excelente sparring para eso, siendo tu quarterback suplente.
¿Y por qué no?
Entonces, bueno, tiene que ver con que bajó mucho su nivel en la parte final y también porque se metió a otros temas.
Su postura política.
A su postura activista que también lo llevó a la marginación.
Vamos a ir con Tapa Nava. 125,000 personas habrá entre el Estadio Azteca el lunes y la Plaza México el sábado para ver a Federer. Dos grandes eventos la próxima semana en México. Tapa, ¿qué día llegarán los jefes a territorio mexicano?
¿Qué tal, Beto? Muchachos, un gusto saludarlos. Van a llegar el domingo vía el aeropuerto de Toluca. Me dice el entrenador en jefe Andy Reid que ellos quieren llevar sus rutinas lo más parecidos a cualquier partido en territorio estadounidense, cualquier partido de temporada regular. Todos los equipos de la NFL viajan por regla un día antes, cuando mucho. Y así lo van a hacer porque también dicen que será la mejor manera de tenerlos expuestos el menor tiempo posible a la altitud de la Ciudad de México. Ellos creen que el cuerpo no se va a acostumbrar, aunque se los hubieran llevado esta semana, como sucede con los Chargers, a algún campamento de altura, porque prácticamente nada se le asemeja aquí en los Estados Unidos, por un lado. Por otro lado, y rápidamente, hoy le preguntaron al dueño de los Kansas City Chiefs sobre el tema de Colin Kaepernick y dijo que aún no consultaba con el gerente general del equipo si van a mandar a alguien a ver a Colin Kaepernick, pero que a él no le sorprendería que sí mandaran a alguien a verlo, que es un jugador como hacen y que son profesionales. Por lo pronto, Los Chiefs hoy comenzaron la implementación del plan de juego para enfrentar a los Chargers a puerta cerrada, no hicieron nada en exteriores, y mañana de manera formal su primera práctica ya de campo con acceso a medios, y todos dicen estar contentos por ir a la Ciudad de México y que esperan que ahora sí llegue el partido al Azteca.
Gracias, Tapa, por la información. Que te vaya muy bien. Ahí estarás, Ciro, y también nosotros vamos a ir a transmitir ESPN Radio Fórmula el lunes.
Así es, 18 de noviembre, el juego por ESPN.
Y vamos contigo, querido vecino de oro, Memo Celis. ¿De qué trata esta denuncia en contra de los Astros de Houston por parte de Mike Fiers en el año 2017?
Saludos, vecino, y un saludo a todos en la mesa. Bueno, pues Fiers dice que en esa temporada, él estuvo con los Astros 2015, 16 y 17, pero concretamente se refiere a esa temporada 2017, que es cuando los Astros ganaron la Serie Mundial, y dice que utilizaban una cámara, que utilizaban espionaje en su casa en el Minute Maid Park, una cámara desde Jardín Central que estaba captando las señales del catcher, adivinando o leyendo todo ese grupo de señales para saber qué lanzamiento venía, y le pasaba la información rápidamente al dugout de los Astros. Ahí los jugadores tenían la oportunidad de saber qué les iban a lanzar. Sabemos que eso del robo de señales es una práctica que se da en el béisbol, pero se da cuando un jugador está en segunda base y más o menos se da cuenta cuál es el código de señales, cuando algún coach las agarra y se las puede pasar a los jugadores. Pero ya cuando interviene la tecnología, como aparentemente está sucediendo en este caso, cuando ya se habla de una cámara colocada en el estadio de los Astros para hacer el espionaje al receptor o al manager contrario, esto sí es muy grave, y por eso es que se abre una investigación. Los Astros de Houston fueron los primeros en decir que se unían a esa investigación en conjunto con las Grandes Ligas para ver qué es lo que sucede. La verdad, muy mal, sobre todo porque se da esto apenas a unas semanas de otro escándalo en el que estuvieron metidos los Astros, que fue la situación del ayudante del gerente general, con todo eso, esa situación del abuso sexual en el Clubhouse durante una celebración. Así que los Astros pues siguen dando la mala nota, vecino.
Despedimos al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este miércoles, y te preguntaría por último, vecino, ¿cuál es tu opinión sobre la designación de los managers del año en las ligas nacional y americana?
Muy controvertida, vecino. Me parece que ha sido uno de los años en los que más gente ha quedado en desacuerdo. Lo de Rocco Baldelli con los Mellizos de Minnesota en la Liga Americana fue un gran trabajo para un manager joven, el más joven en la historia en ganar este reconocimiento. De 78 triunfos la temporada anterior, Baldelli los llevó a 101 el año pasado. Sí, pero no podemos dejar de lado el gran trabajo que hizo Aaron Boone con los Yankees, porque ellos sufrieron lesiones todo el año y nunca perdió el primer lugar. Los puso ahí y ahí los dejó 30 visitas a la lista de lesionados. Con todo eso pudo Aaron Boone y mantuvo al equipo arriba. Como quiera que sea, bueno, al final es Rocco Baldelli, que hace historia en su primer año, se convierte o se lleva esta designación. Y por el otro lado, lo de Mike Shield, bueno, pues también en medio de la polémica, Shield tuvo una buena temporada con los Cardenales. La primera mitad de la campaña habían jugado para 500, estaban en 44-44, después despegó y se quedaron en la serie de campeonato de la Liga Nacional. El gran mérito de Shield es que ha unido a este grupo. Él encontró un equipo totalmente desarticulado y desmotivado a mediados del año pasado, cuando despidieron a Mike Matheny, y poco a poco ha ido haciendo su labor. Del equipo con peor defensiva el año pasado, Mike Shield puso a los Cardenales como el número uno, como el equipo con menos errores cometidos en esta temporada, y bueno, aunque no llegó a la Serie Mundial, tuvo una buena campaña a secas con el equipo de San Luis.
Gracias, vecino, gusto en saludarte, que te vaya muy bien.
Saludos a todos, vecino.
La gloria de la calle de San Borja en la Colonia del Valle, en vivo y en directo.
Bueno, hace unos minutos Zlatan Ibrahimovic publicó en sus redes sociales su mensaje de despedida al Galaxy, y el texto es fantástico. Dice: llegué, miré y conquisté. Gracias, LA Galaxy, por hacerme sentir vivo otra vez. A los fanáticos del Galaxy, querían a Zlatan. Tuvieron a Zlatan. De nada. La historia continúa. Ahora vuelvan a ver béisbol. Con esa se despidió Zlatan Ibrahimovic.
Vini, Vini, Vici. Sí, exactamente. Exactamente.
Pero Vela lo superó por mucho esa temporada.
Lo superó Vela. ¿Qué te parece, Álvaro? Buenas tardes. Esta despedida altiva por parte de uno de los grandes del fútbol internacional.
Maravillosa, siendo mucho más valioso lo que hizo Zlatan Ibrahimovic a sus casi 40 años que lo que hizo Carlos Vela en un mucho mejor equipo. Zlatan jugaba con muertos y el LAFC tenía un mucho mejor conjunto. Y eso yo estoy muy de acuerdo con lo que el propio jugador sueco de origen yugoslavo o ex-yugoslavo mencionaba. Yo, casi siendo un anciano, vine y rompo la liga, mientras que en su prime Carlos Vela, bueno, Carlos Vela que se quedó corto, el jugador más valioso, y no pudo ganar la MLS. Además, don Jorge Petraza, usted no está de acuerdo, ¿verdad?
No, para nada, ya lo platicaremos. No.
Bueno.
Es igual de agrandado él que usted.
Sí, nomás que además de agrandado, como
por eso se identifican.
Tenemos argumentos, porque siempre tenemos argumentos, por más que seamos gritones, Beto, porque hacemos televisión. Si la televisión fuera periodística, el Pulitzer ya lo hubiera premiado y jamás lo ha hecho.
Los veremos dentro de 5 segundos. Gracias, Paco, Héctor, Ciro, buenas tardes.
Justo, un honor este cuarteto.
Hasta mañana.
Candela y lo trajo ella sola, nadie la controla.